Esta reflexión que voy a poner en consideración de ustedes, le puse como atrevido nombre, ponelo en manos de Dios, parte 1. Vayan preparándose, esto va con dos partes, el domingo que viene vamos a continuar con esta reflexión. Hoy vamos a ir con la primera parte. Ya que estamos tanto con las series, esas cosas, bueno, hasta los mensajes va a ser en capítulos. Me voy a agarrar para arrancar de la reflexión que la semana pasada nos trajo Nelly. Ella nos hablaba de ver este 2025 que estamos arrancando como un viaje. Nos hacía pensar en los recursos, en cada uno de los elementos que tiene un viaje y cómo podemos plantear este 2025 como un viaje unidos al Señor. Partiendo de ahí, yo quiero pensar en ese arranque, digamos, el arranque de ese viaje que estamos haciendo, que casualmente, o no tan casualmente, es el fin de otro viaje, el viaje del 2024. Ahí donde nos depositó el 2024, desde ahí arrancamos el 2025. Y aparece la primera pregunta de esta reflexión. ¿Cómo terminamos ese año? ¿Cómo terminamos ese peregrinaje? Un peregrinaje dentro del gran peregrinaje que son nuestras vidas. ¿Cómo terminamos el año? Una pregunta que muchas veces nos hacemos al terminar el año. ¿Cómo termino este año? Hacemos un resumen, una recopilación, sacamos cuentas. ¿Cómo nos ha ido? ¿Qué objetivos hemos cumplido? Si aquello que nos propusimos lo logramos. ¿Qué cosas aparecieron? ¿Qué desafíos que no teníamos pensado de los buenos y de los malos? ¿Cómo los enfrentamos? ¿Cómo salimos adelante de cada una de las de los desafíos, repito, que nos puso la vida durante ese viaje? Y no es extraño que inclusive aquellos que hemos hecho ese viaje también, tomados de la mano de Dios, aún así lleguemos al final y nos sintamos frustrados, decepcionados, disconformes con el resultado obtenido en el año que pasó. Y esto está atado a un síndrome, podríamos decir, muy presente en la vida actual y que tiene que ver con un énfasis que está puesto en el resultado, en la productividad, generalmente hablando de cosas materiales, ¿no? Vivimos en un mundo en el cual está muy enfocado en los logros, en ser productivos, y dentro de la familia de Dios no estamos ajenos a eso. Quisiéramos estarlo, pero no estamos. Se da el siguiente ciclo. Y yo los invito a que traten de reconocerlo en sus vidas. Yo los reconozco duramente en la mía. Arrancamos un determinado periodo de nuestras vidas, ya sea un periodo grande, por ejemplo, el periodo laboral, el periodo de los 40 a los 50, el año, sea cual sea, el periodo que nos planteemos. Y nos ponemos objetivos. Yo quiero lograr de este trabajo tal cosa, de este estudio quiero lograr esto. Quiero llegar a tal lado, quiero experimentar tales cosas. Quiero tener tales o cuales logros espirituales. Inclusive no solamente nos enfoquemos en logros materiales. A veces queremos tener logros personales, espirituales, familiares. Y para cumplir con esa agenda que nos hemos propuesto, aparecen las actividades y nos llenamos de actividades y hacemos cosas. Hacemos cosas generalmente en lo laboral, pero no solamente ahí. Podemos hacer un montón de cosas a nivel de nuestra iglesia, en el club, en alguna actividad en el barrio. Podemos llenarnos de actividades con amigos, lo que sea. Nos llenamos de actividades. Corremos detrás de esas actividades. Andamos como locos. Y aparece entonces el exceso de estrés. El estrés, que es esta herramienta que tiene el cuerpo, que tiene el diseño con el que nos ha hecho el Señor, para enfrentar los desafíos. El estrés es un mecanismo en el cual el cuerpo responde cuando hay un determinado desafío. El problema está en cuando ese es continuo el desafío, es diario, es a cada hora, entonces el estrés es excesivo. En sí mismo no es malo, es excesivo, cuando es excesivo se vuelve malo. Aparecen muchas actividades, mucho estrés. Y quizás, en muchos casos, la ansiedad. La ansiedad, que es esto que contradice aquello que nos decía el Señor, que no nos preocupemos por el mañana. Ya el mañana tendrá sus propios desafíos. No, estamos muy enfocados en el mañana, en lo que va a venir en el mes que viene, en lo que tenemos que pagar, en lo que tenemos que hacer. Esa es la ansiedad. La ansiedad es el exceso de preocupación por lo que todavía no pasa. Y como consecuencia de todo esta sobrecarga sobre nosotros, sobre nuestras mentes y nuestros cuerpos, aparece un agotamiento. Y en algunos casos un agotamiento extremo que en la medicina llaman el burnout. Palabra inglesa que hace referencia a un agotamiento total. Me quedé sin combustible, se me terminaron las pilas, me consumí totalmente. Este síndrome es cuando ya el agotamiento es irrecuperable. Ni cuando descanses, ni que te tomes unas vacaciones, no te recuperas. Es un agotamiento extremo. Una de las formas que tiene este agotamiento extremo que tenemos los seres humanos de enfrentar este tipo de agotamientos es por medio de la procrastinación. Tengo que leerla y decirla despacio porque es una palabra difícil de decir. Procrastinación, que una palabra griega es, significa postergar. Nos ponemos ansiosos. Nos agotamos, estamos tan agotados que no sabemos cómo enfrentar los problemas que tenemos y empezamos a postergar. Patear para adelante, le diríamos. Patear la pelota para adelante. En vez de decir procrastinación, pateamos la pelota para adelante. Ahora, ¿qué pasa? Cuando pateamos la pelota para adelante, no es que tachamos de la lista las actividades que tenemos o las responsabilidades o las obligaciones. No las tachamos, no las cumplimos. En algún punto van a aparecer de nuevo, todas juntas. Y cuando se va acercando la fecha límite de todas esas actividades que fuimos pateando para adelante, decimos, ¡ay, el lío que tengo por delante! ¿Qué es eso? Más ansiedad, más agotamiento, más postergación, más ansiedad. Y así entramos en un círculo vicioso que en los casos extremos puede llevar a enfermedades de la mente. No solamente el cuerpo agotado, estamos hablando de la mente, que ya no da más. Y aparecen fenómenos de los cuales oímos mucho, como la depresión, los ataques de pánico. Los ataques de pánico son un miedo extremo por cosas que para el resto de las personas podrían ser imaginarias. Que no. Ataques de pánico. No puedo controlar el temor, el miedo que me da el futuro. Y en casos extremos, atentar contra la propia vida, ya sea en un acto único o en cuotas, como hacen muchas personas a través de una adicción, atentar contra la propia vida. Esos son los resultados de ese estilo de vida que nos propone el mundo de hoy y que nos cuesta muchísimo escapar. La segunda pregunta que me hice durante esta reflexión es, ¿cómo hacemos nosotros como cristianos, como comunidad de fe, para acompañar o aconsejar a las personas que puedan estar en estas situaciones? ¿Cómo hacemos nosotros para enfrentar nuestro propio desafío dentro de este círculo vicioso? Aparece, supongamos que estamos en la situación de que tenemos que dar un consejo o una guía para alguien que está pasando por esta situación. Se te sienta adelante en la cola del supermercado, al lado en el colectivo, un amigo en una charla, en el auto, en el asiento de al lado, y tenés que darle un consejo a alguien que está pasando por una situación de este tipo y que vos ves que está metido en un círculo vicioso que lo va a llevar probablemente a un problema grave. Puede aparecer lo que yo le llamo una frase de calcomanía. Tenía mi primer auto, que el primer auto que me compré después de que me convertí, que me acepté al Señor como mi Señor y Salvador, le puse una calcomanía atrás en el vidrio que decía, sonríe, Jesús te ama, bien grande, ese con el nuevo amor que quiere decirle a todo el mundo, Jesús te ama. Entonces hay muchas frases de calcomanía, ¿no? Lo he visto después de que lo vendí, muchos años después que lo vendí, no se le había sacado la calcomanía. El auto ha predicado más que yo. Y por ahí nos salen las frases de calcomanía. Y acá aparece, ponelo en manos de Dios. Vos sabés que tengo un problema, no doy más, estoy reventado. Ponelo en manos de Dios. Ojo, no tengo nada en contra de las frases hechas. O frases clásicas, podríamos decirlo, porque decir una frase hecha parece que estamos menospreciando el mensaje, y en realidad no es menospreciable. Tengo una anécdota. Una hermana nuestra, Adriana C., lo vamos a identificar así, no vamos a decir que es la Adriana Colombati, Adriana C. me contó la siguiente anécdota una vez. Estaba ante una persona que le hablaba de una situación trágica y ella se sentía agobiada, porque dice, yo no tengo palabra, no sabía qué decirle, yo no tengo facilidad para hablar, no sabía qué aconsejarle. Y le dice, Dios te ama. Le dijo eso nada más, una frase de calcomanía. Años después esa persona le dijo, vos no sabés lo bien que me hizo eso que me dijiste. O sea, guarda que estas frases clásicas, estereotipadas, que nosotros las decimos, a veces las tiramos así por decir algo, a veces dichas desde el corazón, en el momento justo, con la guía de Dios y alguna persona que la necesita, le hace bien. Entonces, yo no menosprecio la frase de calcomanía, pero a veces no es suficiente. A las personas que no son creyentes y que no tienen ganas de creer, o aquellos que tienen mucha Biblia, que están acostumbrados a recibir cosa más pesada, mucha más palabra, decirle, ponerlo en manos de Dios, sí, ya sé, pero ya sé que hay que ponerlo en manos de Dios, pero ¿cómo es eso? No me resuelve la situación en la que estoy. Entonces, el paso siguiente sería respaldar el consejo con un texto bíblico concreto. Tenemos, por ejemplo, salmos. Mira, acá voy a leer un salmo de los que nos mandó Enrique esta semana, un fragmento de un salmo. Bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día lleva nuestras cargas. Nuestro Dios es un Dios que salva y puede librarnos de la muerte. Salmo 68, del 19 y 20. Un lindo texto como para darle un aliento a aquel que está agotado. Hay un salmo que dice eso, que Dios da fuerza al que ya no tiene ninguna. Podemos hablarle del Salmo 23, que el Señor me llevará, me pastoreará en delicados pastos. Por ahí pienso, guarda con las personas que no tienen instrucción bíblica, porque si yo le digo que el Señor me pastoreará en delicados pastos, y que encima que estoy con un problema voy a tener que comer pasto. Entonces, también hay que acompañar, quizás en esos casos, con un poco de explicación. Bueno, el contexto del Salmo 23 es un pastor y vos sos un tipo que trabaja en una fábrica de queso. Bueno, hay una diferencia. En el caso tuyo se aplica de tal manera, ¿no? Bueno, eso ya lo sabemos. Me gustó un texto que leímos hace un mes o un mes y medio atrás, en la primera carta del apóstol Pedro. Yo esto tuve la oportunidad de compartirlo ya con los hermanos de la iglesia de Jujuy, y ahora lo comparto con ustedes. Dice el apóstol Pedro, en su carta, conocida como la Carta Universal, una de las cartas universales del apóstol Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y me quedé pensando en esta frase. Esta frase, para explorar en el momento en el que la ansiedad nos mete en este círculo vicioso que nos puede llevar a situaciones muy complicadas. Y me puse a pensar en cada una de las palabras. Depositen. Quizás otra traducción haya elegido otra palabra, pero me gusta que la Nueva Versión Internacional haya puesto depositen. Porque depositar no es tirar, como quien arroja algo. Depositar no es tirar. Tampoco es probar suerte. Algunas personas lo tienen a Dios como un amuleto al cual recurren cuando necesitan suerte. Entonces, depositar no es probar suerte. A ver qué pasa. Quizás Dios me ayude. Tampoco es el último recurso. Después de que hice todo un montón de estrategias y que le busqué la vuelta por mi parte, hago un paréntesis. Cuando estamos metidos en algún problema de esto, una de las cosas que no debemos dejar de hacer es consultar a la medicina. Hay que ir de la mano del Señor, hay que ponerlo en sus manos, hay que depositar en Él esa ansiedad, pero no dejemos de lado la ayuda de la medicina, que es una de las formas en que el Señor provee su sanidad, ya sea por medio de un psiquiatra, un psicólogo, un grupo de autoayuda, de ayuda, digo, lo que haga falta para colaborar en la recuperación. Pero no dejarlo como último recurso al Señor, decir, bueno, está bien, no falló todo lo otro, a ver, entra vos ahora, Dios, a ver si podés hacer algo. Tampoco es delegar para arriba. Digo esto y se me pone la piel de gallina porque pienso en mi jefe, ahí en mi trabajo, que está ahora con eso de delegar para arriba, que es el siguiente concepto. Cuando un subordinado tiene que resolver una situación y para resolverla tiene que delegarlo, y en lugar de delegar, que lo normal sería delegar un trabajo en un par o en un subalterno, lo delega para arriba, o sea, se lo tira al dueño. Ah, sí, pero el dueño tiene que hacer esto. El gerente tiene que hacer tal otra cosa. El capataz tiene que... Entonces delegan para arriba. Ahí está con eso de... Ahí estás delegando para arriba. Bueno, que no sea así, ¿no? Que se lo damos a Dios como culpándolo a Él de que las cosas me vayan mal. En definitiva es esto. Si esto me está saliendo así, es porque el jefe no está haciendo la parte que le debe, que le corresponde. Depositar no es nada de eso. Depositar implica una elección. Yo elijo en manos de quién deposito algo. Yo no deposito mi confianza, mi dinero, mis bienes, la seguridad de mi familia. No las deposito en cualquiera. Elijo cuidadosamente a quién se lo doy. Eso es depositar. Por lo tanto, también hay otra cosa, que es una intención. No se me cayó, no lo tiré, no lo dejé al azar para ver si Dios lo agarra. No, hay una intención de ponerlo en sus manos. Y por supuesto, cuando yo deposito, implica una confianza. Deposito en manos de alguien en quien confío. Si yo sé que un banco se está por quebrar, no voy a depositar mi plata ahí. Yo deposito en donde sé que me van a cuidar lo que yo estoy poniendo a resguardo. Entonces la palabra depositen, fíjese todo lo que implica. Implica una elección, una intención e implica confianza. Y después dice toda ansiedad. Toda ansiedad incluye las grandes ansiedades. Estoy por rendir. Me llamaron para una reunión importante en el trabajo. Tengo que ir a un estudio médico. O sea, cuestiones puntuales que nos provocan ansiedad. Depositemos en manos del Señor. Depositemos en Él, dice la palabra. Pero también las pequeñas ansiedades. Y quizás esas son las que más tenemos que atender. Las zorras pequeñas, dice la palabra. La de todos los días, la del tránsito. Nos hacía pensar nuestro hermano Tatángelo, ¿no? En el tránsito, la de todos los días en el tránsito. La de todos los días en el trabajo, la de todos los días con ese compañero. La de todos los días con ese profesor, con ese maestro, con ese vecino. La de todos los días con el regador que no pasa. La de todos los días con lo que vemos en la televisión. Esas que de a poco van socavando nuestro ánimo y que quizás no les prestamos la atención puntualmente porque decir, tampoco es para tanto, pero sin embargo nos van picando los sesos. Todos los días. Esas pequeñas ansiedades son peores. Porque Él dice, cuida. ¿Y cómo cuida el Señor? A veces resolviendo directamente. Nos resuelve el problema. Sucede, ¿no? Recién nos decía Horacio, cómo nos acompaña el Señor en nuestras oraciones. A veces está el problema y el Señor lo resuelve. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Pero generalmente lo hace acompañando, guiando. Y tengo esta imagen. Lo hace como quien enseña a un niño a andar en bicicleta. Para que un niño ande en bicicleta, yo no le puedo garantizar que no se va a pegar un porrazo de vez en cuando. Es más, se tiene que pegar un buen porrazo. Hace falta. Hace falta que el chico vaya al principio de un lado para el otro. Va a hacer falta las rueditas. Hasta que llegue el momento en que podemos andar solos. Y él nos va a estar acompañando y enseñando y guiando y dándonos consejos, levantándonos y poniendo la curita cuando nos raspamos la rodilla. De esa manera, el Señor nos cuida, generalmente. Y también pienso en la palabra final de ese versículo, que dice, ustedes. Porque, ¿quiénes son esos ustedes? Hay textos bíblicos que en general nos apropiamos como que es una promesa para todos, pero si nos ponemos rigurosos con el estudio de la palabra, la promesa está hecha para una persona puntualmente, en un determinado contexto, en una determinada situación. Una persona a la que Pablo le dice, hoy la salvación ha entrado en tu casa. Se lo dice a esa persona. Y nosotros muchas veces asumimos que esa es una promesa para todos, pero como ya les digo, si nos ponemos estrictos, no lo dice así. En este caso, ese ustedes no está identificado como, por ejemplo, los hermanos de la iglesia de Corinto, o los hermanos de la iglesia de Galacia. No, en este caso no están identificados. El cuerpo cristiano, la familia de cristianos a la cual está dirigida la carta. Por eso la carta se llama una carta universal. Podemos decir que es para todo cristiano. ¿Y en qué contexto? Nosotros vivimos el mismo contexto que vivían los hermanos a los cuales Pedro les dirigió esta carta. No, pero sí podemos tener contextos parecidos. Sí podemos estar sufriendo de angustias, de cansancios, de temores similares a los que ellos sufrían. Ellos quizás estaban lidiando con la persecución, con la introducción de herejías dentro de la iglesia. Nosotros estaremos sufriendo otras cosas, pero las consecuencias para nuestras mentes y nuestros cuerpos son quizás las mismas. Entonces, ese ustedes podemos asumir con bastante confianza, digo yo. ¿No es cierto, Nelly? Podemos asumir que somos nosotros. Que esos ustedes de los que habla Pedro somos nosotros. Aún así, quizás en algunas situaciones haga falta un poco más de palabra para aquella persona a la que estamos aconsejando o para nosotros mismos. Y entonces, la propuesta es ampliar la visión, hacer zoom más grande sobre el capítulo 5 de la primera carta de Pedro. Pero eso lo dejamos para la parte 2. Así que la semana que viene la propuesta es leer, perdón que me han mandado acá un mensaje, ¿quién será? Vamos a leer así, ni lo voy a filtrar, lo voy a leer tal cual me llegó. Primera de Pedro 1:1, la misma carta al principio. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos de Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Sí, estaban identificados. Estaban identificados. Gracias. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Que la semana que viene la parte 2.